Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 16 minutos de la 10 de la mañana. Continuamos en Radio Sintonía después de nuestra tertulia con criterio propio. Nos vamos ya directamente a charlarla. Terminamos hablando de presupuesto a nivel del Estado, a nivel de Canarias, y anunciábamos ya que estaría con nosotros nuestro siguiente invitado, como ya está, don Manuel Hernández Cerezo. Él es consejero insular del área de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica del Cabildo Insular de Fuerteventura, y en pleno elaboración de los presupuestos se encuentran. Ya en alguna ocasión ya hemos hablado sobre cómo se empezaban a embolsar, y bueno, pues ya contrarreloj, puesto que en el mes de diciembre han de quedar aprobados sus presupuestos en pleno, para que luego sean expuestos al público y podamos contar con los mismos a principio de año, funcionando. Bueno, con las particularidades que en este caso reviste la situación que estamos viviendo en toda España. Don Manuel Hernández Cerezo, buenos días.
Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, con mucho trabajo, con muchas ganas y, como bien comentabas, pues ya planificando prácticamente, por una parte, el cierre del ejercicio 2020, un ejercicio 2020 que obviamente pues ha sido convulso, ha sido excepcional y ha sido histórico en términos negativos, y también, por otra parte, pues como bien comentabas, planificando ya el ejercicio próximo, el ejercicio 2021, que tiene que ser el ejercicio de la recuperación y de la vuelta a la normalidad. Permíteme, Santiago, que aproveche la ocasión para además enviar un afectuoso saludo a todas aquellas personas, asociaciones y colectivos que participan de la lucha contra la violencia de género en un día tan señalado como el de hoy, y en el que tanto el grupo de gobierno como el Cabildo están plenamente comprometidos.
Muy bien, sí, a las 12 del mediodía hay un acto precisamente, y yo esta mañana comentaba que muy bien los actos, pero que hoy deberíamos todos aprovechar ese minuto a las 12 para donde estemos, hacer una reflexión sobre esa lacra que es la violencia de género, ¿no? Me uno perfectamente a ese pensamiento. Óigame, salimos de una etapa en la que hasta ahora venimos marcados con unos presupuestos de 2008 del Estado, que venían a restringir y a controlar el gasto de una forma exhaustiva en las corporaciones insulares y locales. Y entramos en una etapa, dentro de toda esta situación COVID, en la que por fin se libera de ese control del déficit, y se libera inclusive hasta parte de los remanentes o de los superávit en las corporaciones para poder gastar. Y nos han dicho: oiga, pues mire, a partir de ahora les vamos a liberar, pueden ustedes gastar una parte de ese dinero en el año 2020 y en el año 2021, vinculándolo a asuntos sociales. Pero resulta que todo esto, que parece que es una apertura, se torna más complicado.
Efectivamente, pues bueno, el escenario obviamente ha cambiado. En el año 2012, la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Partido Popular limitó o restringió mucho el gasto de las corporaciones locales, también del Cabildo de Fuerteventura. Es verdad que el escenario era totalmente diferente, estábamos inmersos en una crisis económica importante, y ahora mismo en el 2020 nos encontramos en un escenario totalmente diferente, con unos presupuestos, por ejemplo el del Cabildo de Fuerteventura, que era un presupuesto expansivo, crecía en un 7% con respecto al año anterior, pero surge obviamente un evento imprevisto e imprevisible como es una pandemia mundial, ¿no? Obviamente esto ha repercutido en la recaudación y en los ingresos de las corporaciones, también de las del Cabildo de Fuerteventura. De hecho, entre las previsiones de ingresos que nosotros estamos manejando, los ingresos corrientes del Cabildo caerán aproximadamente en torno a 15 millones de euros como consecuencia de la reducción, si no paralización, de la actividad económica que hemos padecido a lo largo de este año, ¿no? Es verdad que el Gobierno de España adoptó un acuerdo en Consejo de Ministros que después fue ratificado en el Congreso de los Diputados, donde suspendía las reglas fiscales que comentábamos anteriormente, ¿no?, de estabilidad presupuestaria y de regla del gasto. Pero esta suspensión de las reglas fiscales no implica que no se aplique otra normativa que nos va a restringir en la aprobación del presupuesto, sin perjuicio de que una vez aprobado a lo largo del ejercicio 2021 incorporemos remanentes de tesorería como hemos hecho este año para financiar actuaciones tan importantes y de tanto calado como por ejemplo han sido las ayudas extraordinarias a pymes y autónomos. Es verdad que es un escenario complejo. Estamos ahora mismo en la última fase de terminar de cuadrar los números y, como bien comentabas, en el mes de diciembre llevaremos a aprobación los presupuestos de la corporación para tenerlos operativos en 2021 y contribuir en la medida de nuestras posibilidades a paliar las grandes necesidades que tiene la isla de Fuerteventura y sus ciudadanos.
Bien, son 15 millones de euros menos. Es la imposibilidad de hacer costar en el presupuesto, que ese volumen del presupuesto, esa cantidad de la que se podrá disponer, pero donde me imagino que a estas alturas tendrá Manuel Hernández que perfectamente claro dónde hay que meter tijeras y dónde hay que abrir mano.
Sin lugar a dudas, yo creo que en eso el grupo de gobierno lo tiene muy claro. Es decir, ahora mismo es momento de reforzar y de potenciar los servicios sociales y asistenciales. Ahí es un pilar fundamental los ayuntamientos, como la administración de proximidad al ciudadano, y por tanto la necesidad de reforzar los convenios que mantiene el Cabildo con los ayuntamientos en esta cuestión. Por otro lado, Sin lugar a dudas, el Cabildo de Fuerteventura tiene que reforzar o potenciar la inversión y la obra pública para, de alguna manera, reactivar o circular, intentar mover o reactivar la economía insular en la medida de sus posibilidades y, obviamente, profundizar en aquellas líneas de actuación, como por ejemplo pueden ser actuaciones en el ámbito agropecuario del sector primario, donde tiene que jugar un papel importante también en la recuperación. Obviamente esta reducción de los ingresos va a tener, obviamente, su traslación en la parte del gasto, pero es verdad que estamos intentando buscar fórmulas que dentro de la normativa vigente, fórmulas imaginativas o novedosas, que dentro, como decía, del marco normativo, nos permitan de alguna manera salir con un presupuesto expansivo y que, por tanto, el Cabildo pueda contribuir a reactivar la economía insular. Obviamente no está siendo fácil, porque estamos hablando de una caída de en torno al 22% de la recaudación del IGIC. Esas son las previsiones que nos ha trasladado la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, y obviamente nos limita el gasto en determinadas cuestiones, pero sin lugar a dudas priorizar la cooperación con los municipios, no solamente en el ámbito asistencial y social, sino también en el ámbito de las actuaciones administrativas. Y por otro lado, la inversión en obra pública van a ser los dos pilares del próximo presupuesto.
No, porque la medida en que se active, hay mucha teoría al respecto, pero la medida en que se active la obra pública, lo que se está haciendo es que se activen empresas y a su vez que se mantengan puestos de trabajo y un poco se mueva esa economía, ¿no?
Es el flujo circular de la renta. Sí, incluso lo ha mandatado la propia Unión Europea, que es verdad que todos sabemos que siempre ha sido muy restrictiva en cuanto al gasto público se refiere. Fue la propia Unión Europea, fue la propia Comisión Europea la que activó la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obligaba a los estados a mantener una reducción del déficit y de la deuda pública, y fue la propia Comisión Europea la que dijo que era el momento de que la administración pública pues diera un paso adelante y fuera el impulsor o el promotor de la reactivación. Obviamente, esa posibilidad la ha recogido el Gobierno de España, manteniendo parte de las entregas a cuenta a las corporaciones locales y habilitando, pues como todos los oyentes ya saben, diferentes fondos a través de los recursos europeos que van a llegar, que todavía tampoco está muy claro, no está muy definido cómo se van a articular la gestión de esos fondos. De hecho, ayer en el Consejo de Ministros de ayer iba un Real Decreto Ley que iba a regular su gestión y al final quedó sobre la mesa. Pero es verdad que el Estado también es consciente de la necesidad de dar un paso adelante en la gestión del gasto público. Es verdad que la normativa que tienen las corporaciones locales, tanto los ayuntamientos como los cabildos, es diferente. Estamos más encorsetados desde el punto de vista normativo, pero vamos a intentar buscar fórmulas que nos permitan también contribuir a esa reactivación como lo hemos hecho hasta ahora.
Ahora, es una normativa diferente, pero se ve afecto de usted ha nombrado de dos aspectos importantes. Usted ha nombrado la caída en recaudación como un elemento importante a tener en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos, porque son los ingresos para poder programar los gastos. Y después está, por otra parte, también una cierta incertidumbre en cuanto será la aportación que reciba la administración pública de la administración superior, o sea, del gobierno de Canarias, y por ende, o a través de él, del gobierno de España y de Europa, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que hay dos mermas, está la de recaudación y también la del dinero que llega de fuera.
Sin lugar a dudas, la palabra que mejor define, la que mejor ha definido este 2020 y la que va a definir parte del 2021 es la de incertidumbre. Incertidumbre respecto a la evolución de la actividad económica, incertidumbre respecto a la recuperación de la normalidad y, en consecuencia, incertidumbre en relación a la previsión de ingresos que van a tener las diferentes corporaciones. Es verdad que los ingresos del Cabildo, digamos, la capacidad de ingresos del Cabildo viene básicamente de las transferencias que le aporta el Gobierno de Canarias y de las entregas a cuenta con cargo al bloque de financiación canario, donde está incluido el IJIC. Es decir, el margen de autonomía o de maniobra que puede tener el Cabildo con respecto a los ayuntamientos, donde hay diferentes tributos municipales donde sí hay margen de maniobra para reducir o para incrementar, no lo tiene en este caso los cabildos, ¿no? Porque su régimen de financiación es diferente. Pero ya digo que vamos a intentar presentar un presupuesto potente y excepcional para las circunstancias excepcionales, ¿no? Yo creo que es verdad que todavía nos quedan por perfilar algunas cuestiones del punto de vista técnico, pero ante situaciones excepcionales es necesario arbitrar medidas extraordinarias y en eso estamos. Con independencia de que obviamente lo que aprobaremos será un presupuesto base que, como hemos hecho en el 2020, será incrementado con esas fuentes de financiación complementarias, ya sean estatales o autonómicas, o bien a través de los remanentes que el Cabildo tiene para sufragar determinados gastos.
Como bien dice la palabra, es un presupuesto, se presupone que va a haber un gasto, que va a haber un supuesto, ¿no? Y en este caso así es. Óigame, me imagino que ya estarán en un punto los presupuestos y ya estarán ustedes, ya habrán recogido las sugerencias, peticiones, más que sugerencias, de los propios consejeros, las distintas áreas, para ir conformando también, porque claro, el presupuesto en definitiva no es más que una herramienta en la que se plasma lo que es la voluntad política de ejecutar en el próximo año.
El presupuesto es el instrumento más importante con el que cuenta una administración para, como bien comentabas, desarrollar políticas públicas eficaces y eficientes. Y es, la plasmación de la voluntad política del grupo de gobierno en un documento que va a regir durante el próximo año, ¿no? Obviamente, estamos ahora mismo en una fase en la que ya las diferentes consejerías han lanzado sus borradores, han lanzado sus propuestas de presupuestos. Es verdad que, hay cuestiones que son realizables en el corto plazo, otras que requieren gastos a desarrollar en varios ejercicios, gastos plurianuales, y es verdad que hay otra serie de cuestiones, pues bueno, que ahora mismo no son prioritarias, porque como bien comentabas, la prioridad ahora mismo es atender a la gente, a quien no lo está pasando bien, prestar sostenimiento y apoyo al tejido productivo insular y hacer una apuesta importante en inversión pública para reactivar la economía. Ahora mismo estamos, pues bueno, en esa fase, una vez recabados esos borradores, en cuadrar los números atendiendo a esa previsión de ingresos que tenemos, y bueno, yo creo que estamos ya en las últimas fases de tramitación para ya poder someterlo a los órganos competentes.
Claro, ¿cuándo se prevé que se hagan públicos estos presupuestos, que se comuniquen ya a la oposición y que comience también todo ese periodo de tiempo antes del debate final?
La idea es que a mediados del mes de diciembre podamos llevarlo a aprobación plenaria. Yo creo que las primeras semanas de diciembre será hecho público y será comunicado. Estamos en las últimas fases. Obviamente requiere de un proceso administrativo de petición de informes técnicos a diferentes servicios. Están trabajando en ello. Es verdad que ellos tienen un plazo para informar, pero yo creo que en las próximas semanas será público. Y se, digamos, comunicarán las líneas estratégicas del presupuesto, aunque creo que ya alguna pincelada ya ha dado.
Muy bien, pues independientemente a que se estén elaborando los presupuestos, todavía hay que seguir desarrollando los presupuestos actuales del año 2020. Uh-huh. Ciertamente en una visita realizada a la isla de Fuerteventura por parte del presidente de ATA en Canarias, pues ya destacaba, y luego tuvimos oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, y destacaba el compromiso que había adquirido el Cabildo, no solamente el compromiso, sino la realidad de lo que el Cabildo había hecho para afrontar la situación de pymes y autónomos desde los propios presupuestos, algo que no estaba contemplado y que hubo que adaptarse. Usted ya hablaba antes que se tiró de remanentes para ello, pero lo cierto es que a día de ayer ustedes ya rendían cuenta de que el Cabildo había ya abonado 4,3 millones de euros a autónomos y pymes dentro de esa convocatoria de ayudas para hacer frente a la situación derivada del COVID. O sea, con más de 2.000 beneficiarios que ya han recibido la subvención, se continúa trabajando para seguir resolviendo solicitudes. O sea, que en este caso se encuentran todavía pendientes de resolución final, uh-huh, 2.600.
No.
No, ya se han resuelto 2.000 de 2.600.
Exactamente.
Sí.
Para, como bien comentabas, para poner antecedentes a los oyentes, el Cabildo de Fuerteventura sacó una convocatoria extraordinaria con un crédito inicial de 6 millones de euros el 15 de julio, si no recuerdo mal. El 1 de agosto finalizaba el plazo y el 22 de agosto ya estaba la primera resolución de concesión en pleno mes de agosto de los primeros 180-200 beneficiarios. Desde entonces hemos venido trabajando con un equipo administrativo, al cual quiero aprovechar también tus micrófonos para agradecerles el enorme esfuerzo y la enorme implicación que han tenido. Son conscientes de la gravedad de la situación y de las necesidades que existen en el tejido productivo insular, y ya hemos alcanzado ya la quinta resolución. Efectivamente, como bien comentabas, 2.000 beneficiarios y en torno a un poco más de 4,3 millones de euros puestos en la calle para aliviar la situación de muchos autónomos y muchas pymes de la isla. Es verdad que ahora mismo nos queda el último empujón. Ya están las otras 600 tramitadas, están procesadas, y ahora mismo estamos en disposición ya de hecho, antes de venir a tu estudio, estábamos ya preparando la sexta resolución, con en torno a otros 250, 300 beneficiarios. Y después va a haber una última parte, que va a haber en torno a 300 solicitantes que, por unos motivos u otros, pues bueno, va a haber que hacerles un requerimiento, pero la idea es de que antes de que acabe el año estén las 2.600 solicitudes tramitadas, y aquellos que cumplan, pues, los requisitos mínimos exigidos, que estén obviamente abonadas. Quiero poner en valor esta cuestión, porque al igual que ha habido ayuntamientos que todavía están, bueno, barajando a ver si pueden sacarlas, no pueden sacarlas, algunos, como la comunidad autónoma, donde puso inicialmente 11 millones de euros para toda la comunidad, cuando el Cabildo puso 6 millones de euros, todavía siguen también teniendo problemas de tramitación. Yo creo que es necesario poner en valor el gran trabajo que ha hecho el equipo administrativo a la hora de impulsar y gestionar y tramitar estas ayudas y poner el dinero al servicio de la ciudadanía. Obviamente es una cantidad que no va a paliar la totalidad de la merma de ingresos de los autónomos y de las pymes. Ya se dijo en su momento, lo que pretendíamos de alguna manera era que el Cabildo de Fuerteventura contribuyera en la medida de sus disponibilidades presupuestarias a paliar esta situación. Es verdad que era una situación que entendíamos que era coyuntural, que iba a ser cuestión de 2, 3, 4 meses, pero que íbamos a tener una campaña turística de invierno normalizada. Pero es verdad que la realidad al final ha superado a la ficción y que la situación es la que es. Estamos estudiando otros mecanismos, otras posibilidades de cara al año que viene para poder intentar también paliar la situación. Estamos estudiando distintas posibilidades desde el punto de vista técnico, jurídico y económico. Pero sí es verdad que yo creo que el esfuerzo está ahí y vamos a seguir trabajando en ello, ¿no?
Sí, claro, pues recuerdo que cuando se presentó aquel plan para la reactivación socioeconómica de la isla Fuerteventura, acabamos de salir del confinamiento, acabamos de salir del estado de alarma y pues parecía que se empezaba a ver la luz al final del túnel, luz que todavía para algunos era una linterna que alguien encendió, ¿sabes? Porque no la hay. Claro, con eso se pretendía dar respuesta, pero al final ha sido, perdóneme en el mejor sentido de la palabra, un parche a una situación que nadie esperaba que fuera tan grande, ¿no? O sea, un parche que no llega a cubrir todo el agujero realmente que había. Esto me imagino que les obligará, les estará moviendo dentro de esa elaboración del presupuesto que hablábamos, a contemplar partidas que puedan también prorrogarse más allá de este año, al año 2021, ¿no?
Es verdad que el paraguas social y el paraguas que ha lanzado el gobierno de España en cuanto a la ampliación del plazo de vigencia, por ejemplo, de los ERTE, también diferentes medidas complementarias que ha lanzado la comunidad autónoma, han servido como complemento, o de alguna manera estas ayudas del Cabildo han servido como complemento a esas ayudas puestas en marcha por otras administraciones, ¿no? Principalmente por el gobierno de España y por el gobierno de Canarias, ¿no? Es verdad que, como bien comentabas, se planteaban como soluciones para un ámbito temporal determinado y al final, la realidad ha sido la que ha sido y ha sobrepasado a esas previsiones iniciales, a esas intenciones iniciales. Obviamente, nosotros como Cabildo, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a contemplar una cantidad inicial, que obviamente va a tener que ser suplementada, va a tener que ser complementada con cargo al remanente a lo largo del ejercicio 2021. Porque al final los números son los que son. Hay gastos ya comprometidos para el 2021 que hay que contemplarnos en el presupuesto sí o sí, y por tanto el margen que vamos a tener para destinarlo a cuestiones extraordinarias va a ser limitado en el presupuesto inicial. Ya decía anteriormente que va a ser un presupuesto base y que ese presupuesto base va a ser después complementado con cargo al remanente a lo largo del 2021. Y obviamente estamos barruntando ahora desde el punto de vista técnico y jurídico cómo dar forma a otro tipo de mecanismos que de alguna manera puedan servir de alivio para aquellas empresas que una vez salido del estado de alarma, que finalizó, como bien recordarás, a finales del mes de junio, todavía han seguido sufriendo, padeciendo los efectos de la crisis sanitaria que se ha tornado en económica en el segundo semestre del 2020, ¿no? Estamos trabajando en esta cuestión de forma complementaria, como ya te comentaba, a otras ayudas, a otros mecanismos que yo creo que han contribuido, mayor o menor medida, tanto por parte del gobierno de Canarias como por parte del gobierno de España,
¿no? Claro, pues, Manuel Hernández, esto facilitará que todo lo que ha habido que improvisar hasta ahora, toda la carrera que ha habido que tomar hasta ahora porque no estaba recogido, nadie contemplaba eso en los presupuestos, el hecho de que ustedes ya se anticipen y prevean, aunque sea con una partida simbólica, prevean una partida para la ayuda a pymes, autónomos y demás, bueno, entre otras, sí. Lógicamente son muchísimas las ayudas que se han brindado. Eso, tener una partida abierta para ello es tener ya una parte del camino andado de una forma importante, aunque luego ya le incorpore dinero, fondos de los remanentes o de...
Efectivamente, yo creo que es la mejor declaración de intenciones y el mayor compromiso, el mejor compromiso político que puede tener la corporación es de reflejar en los presupuestos, efectivamente, una cantidad que de alguna manera vaya destinada pues al tejido productivo insular que se ha visto en una situación, como ya decía, imprevista e imprevisible, ¿no?
Que para unos puede significar poco, pero que realmente lo que hace es dejar abierta la puerta.
Mire, yo es verdad que ningún caso va a cubrir la merma de ingresos padecida, ¿no? Y ni tampoco era casi la voluntad del cabildo por imposibilidad de poder cubrir el coste que ha tenido esta crisis sanitaria en los pymes y los autónomos de la isla, ¿no? Pero sí es verdad que y conozco y es verdad que hay gente pues bueno que se ha puesto en contacto y que ha agradecido pues que esos 15.000 euros que aquellas empresas que alcanzaron, que tenían la totalidad de los trabajadores, le ha supuesto un importante alivio, o que aquellos autónomos con trabajadores a su cargo han recibido 4.500 euros que les ha servido, oye, pues para pagar el alquiler, el agua, la luz y para salir al paso de una situación que, como decía, era coyuntural y que la idea es que siga siendo coyuntural y recuperar la normalidad cuanto antes, ¿no? Verdad que todos estamos mirando siempre pues a las noticias, ¿no? A los periódicos, a los medios de comunicación para ver cuándo va a estar operativa pues, la vacuna, ese proceso de vacunación. Ayer también, o en los últimos días, anunciaba el gobierno de España ese plan de vacunación masivo que de alguna manera lo que pretende es intentar recuperar la normalidad social y, por supuesto, también la normalidad turística y económica, ¿no? Hasta que eso no se produzca, es verdad que estamos en un escenario complicado y complejo que se ve agravado precisamente por esa reducción de ingresos de las administraciones como consecuencia de la paralización de la actividad económica.
Bien, cuando hablamos del presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura, parece que hablemos solamente de lo que se va a gastar dentro de las propias consejerías, pero luego hay otra serie de entes autónomos del Cabildo Insular de Fuerteventura, como puede ser Parque Tecnológico, como puede ser el propio Auditorio o Palacio de Información y Congreso, o como puede ser también el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, que aunque no es un área suya, automáticamente tiene que ver, porque ayer el Consorcio de Abastecimiento de Agua aprobó su propio presupuesto, que llega se acerca a los 15 millones y medio de euros, 15.474.000 y pico, bueno, pero que en definitiva todo eso lo tienen que recoger luego el presupuesto y tiene que ser estar preparado para la aprobación final de los presupuestos generales del Cabildo Insular de Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, todas aquellas, como bien comentabas, entidades vinculadas al Cabildo de Fuerteventura, bueno, ese Patronato de Turismo, el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, el Parque Tecnológico e incluso el Consorcio de Abastecimiento de Aguas, cuyo presupuesto va incorporado al presupuesto general del Cabildo, bueno, son elementos añadidos y que también, pues bueno, desde el punto de vista administrativo, pues bueno, también generan una carga de trabajo adicional a la hora de impulsarlo. Y como bien señalabas, ayer la Junta General del Consorcio aprobaba su presupuesto que superaba los 15 millones de euros y que además es un presupuesto que obviamente va para atender las necesidades prioritarias en la prestación del servicio de agua potable. Es el primer presupuesto que se aprueba con los nuevos estatutos del consorcio, donde bueno, la participación de los diferentes ayuntamientos, recordar que el consorcio está participado en un 60% por el Cabildo y en un 40% restante por los 6 ayuntamientos de la isla, pues es el primer presupuesto que se aprueba con los nuevos estatutos, donde además se contemplan las aportaciones económicas de los diferentes ayuntamientos. Y además ese presupuesto, el presupuesto del consorcio se va a ver completado con todas aquellas inversiones en materia de infraestructura hidráulica que el Cabildo va a recoger en su propio presupuesto. Yo creo que esto también es una parte importante, con independencia de que el consorcio tenga, bueno, su presupuesto aprobado, el propio Cabildo va a contemplar inversiones importantes en materia de infraestructura hidráulica para mejorar la prestación del servicio y que redunde, por tanto, en cada uno de los abonados o cada uno de los usuarios del CAF.
Claro, hablamos del presupuesto y cómo se va complementando, porque luego da la sensación de que es un solo presupuesto y punto, ¿no? Mm. Pero no, tiene todos esos componentes. Hablamos también de las ayudas a pymes y autónomos, pero es mucho más amplio, como explicábamos antes, es mucho más amplio el despliegue que ese plan para la recuperación socioeconómica de Fuerteventura se hacía. Y precisamente el lunes, día 23, el Cabildo publicaba la primera resolución de las ayudas a estudiantes para paliar las dificultades económicas por la COVID. Estamos hablando de personas que estén haciendo, cursando fuera de Fuerteventura, uh-huh, estudios universitarios, ciclos formativos, uh-huh, o sencillamente música, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esto ya, en este caso, bueno, pues se ha concedido ya a 105 beneficiarios, uh-huh, de los solicitantes hasta ahora, con una cantidad de 1.200 euros por solicitante, uh-huh, para que, bueno, por aquello que se dice tanto ahora, para que nadie quede atrás.
Uh-huh. Efectivamente, ese fue el gran objetivo del acuerdo de reactivación social y económica que aprobó el grupo de gobierno en el pleno del Cabildo en el mes de mayo, si no recuerdo mal, ¿no? En ese acuerdo de reactivación, entre las líneas estratégicas que se proponían, una de ellas era no solo, obviamente, prestar apoyo y sustento económico al tejido productivo, sino también reforzar todo aquello que tiene que ver con la formación, la empleabilidad y, por tanto, las posibilidades de seguir permaneciendo en el desarrollo de los estudios de muchos estudiantes que por diferentes motivos y por cuestiones obvias tienen que salir muchos de ellos de la isla para poder continuar prestándolos, ¿no? En ese momento, obviamente, el grupo de gobierno manifestó ese compromiso político en el acuerdo de reactivación y ese compromiso político se manifestó en la habilitación de los créditos necesarios para sacar esta convocatoria, que se está resolviendo también de forma parcial para que aquellas solicitudes que hayan entrado por orden cronológico se vayan resolviendo y se vayan tramitando y concediendo, ¿no? Es un compromiso más, por parte del grupo de gobierno del Cabildo. Somos conscientes que la parálisis de la actividad económica afectaba al bolsillo de muchas familias y, por tanto, en consecuencia, a los estudios de muchos estudiantes de la isla, y esta es una ayuda complementaria más que se articula en un momento, pues bueno, de especial consideración y que no deja de ser una medida social más por parte del grupo de gobierno en un momento excepcional. También quiero aprovechar para felicitar tanto a la consejera del área como al equipo de Educación y Juventud por la agilidad en la tramitación de estas ayudas, que va a continuar en las próximas semanas emitiéndose diferentes resoluciones.
Sí, porque son 105 los beneficiarios que ya se ha culminado su expediente, de los 558 solicitudes que se presentaban, o sea que realmente, mire que a mí se me antoja llamativa un hecho que en todos los niveles de la administración se dice, no, es que el funcionariado, esto es un disparate con la nueva ley, esto con el teletrabajo, se hace imposible sacar cualquier tema adelante, y sin embargo, estamos hablando con absoluta normalidad de cómo, hombre, no en un tiempo récord, pero sí con la diligencia que permite todo lo que es algo ya más novedoso, pues se ha hecho, y lo han hecho funcionarios también, lo han hecho trabajadores públicos.
A ver, yo muchas siempre lo digo,
llegamos a demonizar.
Siempre lo digo, no hay nada más injusto que tratar por igual a los desiguales y generalizar con determinadas expresiones, oye, cuando obviamente hay de todo en cada casa, ¿no? Yo sí quiero, bueno, poner en valor al personal de la corporación desde el minuto uno, donde, bueno, el gobierno de España decreta el estado de alarma. se pusieron, como no podía ser de otra manera, pues a disposición no de la corporación, no del grupo de gobierno, sino de la ciudadanía. Y yo creo que en ese sentido, bueno, hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. Y además yo creo que el presidente del Cabildo en más de una ocasión lo ha hecho, ha puesto en valor su trabajo. Pero es verdad que la realidad es que nos hemos encontrado con administraciones esqueléticas en cuanto a la dotación de medios humanos. El Partido Popular en el año 2011 y 2012 estableció unos drásticos recortes que supusieron también recortes en materia de personal de las administraciones, y ahora bueno, es difícil con los medios humanos existentes hacer digamos dar respuesta a tantas necesidades, ¿no? Por eso bueno, en ocasiones bueno, hay expedientes que avanzan con mayor celeridad, con mayor agilidad, otros que son también por la complejidad, pues bueno, se retrasan en el tiempo porque requieren de trámites o de autorizaciones sectoriales que bueno, que impiden la ejecución en tiempo y forma, pero sí es verdad que con carácter general, bueno, yo creo que y si hay que generalizar, yo prefiero generalizar en el lado positivo, obviamente sería absurdo negar, pues bueno, que hay de todo, pero yo prefiero generalizar en el lado positivo. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras del Cabildo han estado a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que demandaba la ciudadanía de Fuerteventura, y lo siguen estando, ¿no? Yo creo que esa vocación de servicio público que tenemos algunos por elección y otros por oposición, yo creo que se ha puesto manifiesto a lo largo de estos meses y yo creo que hay que reconocerlo.
Pues don Manuel Hernández Cerezo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por adelantarnos todo lo que está haciendo la elaboración de estos presupuestos y también lo que son las buenas nuevas de ese plan de reactivación socioeconómica de la isla de Fuerteventura a través de autónomos y pymes, a través de alumnos, entre otras. Como también hablábamos del tema de asuntos sociales, la colaboración administrativa con los ayuntamientos. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Un placer como siempre, don Santiago. Buenos días.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y en breve estamos con todos ustedes para seguir charlando sobre más temas en esta mañana. Hablaremos dentro de un momento con Aurelia Vera, en este caso es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, y este martes, hoy concretamente, en la Biblioteca Pública Municipal comienza algo nuevo en este municipio, es un festival de las culturas, TANIT, y bueno, pues de ello hablaremos y les comentaremos el programa que ayer ya fue presentado. Saludos cordiales.